Los titulares del día en Camino al Sol.
La mayoría de nosotros hemos crecido viendo el mundo como un lugar de limitación, más que como un lugar de tesoros inagotables. Bob Burke, en su conferencia del 1958 de la serie The Go-Givers.
Seguimos avanzando en este Camino al Sol. 7:23 minutos en la mañana de este viernes. Y bueno, arrancamos las noticias, esta parte de los titulares, con los diputados que visitaron al ministro de Educación y después fueron allá a hacer un bulto grandísimo, porque dicen por ahí que para comer pescado y decir mentiras hay que tener cuidado y sobre todo buena memoria. La agenda, oigan esto, oigan eso.
Es así que dice, sí.
Pero... ¿No es así que dice?
Sí. No, pero me gustó tu tonito.
¿Te gustó el tono? Sí, porque es que este tipo de memoria. Cosas, este tipo de cosas de verdad que me dan cuerda. Sí, porque oigan esto, miren, la agenda de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados que contiene la visita al ministro de Educación en su despacho fue colgada en el portal del órgano legislativo ayer, el jueves 29 de septiembre, 9 días después de que acudieran a realizar la entrevista al funcionario. En el sitio web de comisiones se evidencia que la colocación de la agenda de la comisión fue impresa a las 5:10 de la tarde del 28 de septiembre. La carta enviada al ministro para notificarle la reunión fue enviada el 8 de septiembre, fecha en que la comisión no se había reunido, pues la única reunión registrada es la del 12 de septiembre. Las comisiones no pueden sesionar sin el quórum establecido y por lo menos 8 de los 15 miembros debieron acudir a la reunión para conseguirlo. 4 de 15 integrantes de la comisión acudieron al despacho del ministro Ángel Hernández el martes 20 de septiembre, día en el que habían sido suspendidas todas las labores legislativas por los efectos causados por el huracán Fiona. Norberto Ortiz de la Cruz, del Partido Revolucionario Moderno y presidente de la comisión, Dorina Rodríguez, también del PRM, y las diputadas del Partido de la Liberación Dominicana Rudy María Méndez y Denia Doné acudieron al MINER, donde se registró un incidente con su titular. Los diputados alegaron que realizaron la visita amparados en el artículo 94 de la Constitución de la República, que regula las invitaciones a las cámaras. Las cámaras legislativas, cito, así como las comisiones permanentes y especiales que éstas constituyan, podrán invitar a ministros, viceministros, directores y demás funcionarios y funcionarias de la administración pública, así como cualquier persona física o jurídica, para ofrecer información pertinente sobre los asuntos de los cuales se encuentren apoderadas. De hecho, este artículo no se refiere a una visita al despacho de los funcionarios, exacto, sino una invitación a las cámaras. Es bueno para poner las cosas, en su propio orden.
Claro.
Bueno, y el diputado Tobías Crespo, quien es representante de la Fuerza del Pueblo y miembro de la Comisión de Educación, reveló que el día del incidente lo llamaron una hora antes de la reunión, que dijo que desconocía. Vamos a dejarlo hasta ahí, pero es para que veamos cómo se manejan muchas cosas que se quieren luego manipular.
Y la importancia, Rey, de que nosotros como ciudadanos, ciudadanas, estemos informados.
Por supuesto.
No porque a mí me guste o no me guste. No.
Es
informado
lo que
con lo que dicen las leyes, los reglamentos,
claro,
las normas.
Eso. Punto. Es lo que hay.
Bueno, en otra información, el proyecto de presupuesto nacional para el año 2023 sube 19.2% en total de gastos. Próximo a la medianoche del miércoles, el viceministro de Presupuesto, José Rijo Presbot, depositó en la Cámara de Diputados el proyecto de ley de presupuesto general del Estado para 2023, que plantea un tope de gastos para el gobierno central por... Esto es mucho dinero, será 1 billón de pesos, ¿verdad? Un 1,247,578 millones de pesos.
Ese es el presupuesto, sí,
un billón de pesos.
¿Unos cuántos millones?
Que incluyen proyectos sociales de alta rentabilidad y atención de demandas históricas en seguridad ciudadana y salud. El monto de gastos representa un incremento de 201,297 millones de pesos, 19.2%. con respecto al presupuesto inicial aprobado para este 2022, explicado por el aumento en remuneraciones, casi en su totalidad para educación, defensa e interior y policía, y transferencias al sector público. También representa un alza de 84,186.6 millones de pesos, 7.2%, con relación a la reformulación presupuestaria del segundo semestre del año vigente. En cuanto a los ingresos totales, el proyecto estima que ascienden el próximo año a 1.045.5 millones de pesos, equivalentes a un 15.1% del Producto Interno Bruto, el PIB, estimado para este año. En el informe explicativo del proyecto de ley se detalla que para el venidero 2023, las estimaciones preliminares apuntan a una necesidad bruta de financiamiento de 363.258 millones de pesos, que representan el 5.3% del Producto Interno Bruto. ¿Y qué pasa con la inversión pública? Bueno, para el próximo año se han incluido 12.108 millones de pesos para 151.000 proyectos de inversión pública, siendo 37 nuevos y el resto es de arrastre. Hacienda informó que el gobierno prevé continuar las construcciones del monorriel y el teleférico de Santiago y Santo Domingo, la ampliación y extensión de las líneas 1 y 2 del metro y del funicular hacia los Alcarrizos. También contempla una partida para el mejoramiento del puerto de Manzanillo y la continuación de la construcción de la verja fronteriza y de la presa de Monte Grande. Además, el mejoramiento de 100.000 viviendas y la ampliación del sistema 911, entre otras. Y mantendrá el subsidio. El gobierno programó para el 2023 ampliar y continuar destinando recursos a programas sociales como Supérate, destinado a la incorporación laboral. Asimismo, incluye Aliméntate, con 30.690 millones de pesos para que hogares compren alimentos, y 7.613 millones de pesos para que paguen el servicio de gas, y 4.536 millones para la energía eléctrica. Y, Rey, para ti, para un bono navideño estipula 1.600 millones de pesos.
Ya, ok.
Ahí tenés.
Ahí vos. Están los números.
Uh-huh. Cambiamos de tema. El Ministerio Público informó que solicitó medidas de coerción en contra de dos hombres que se dedicaban a la reproducción masiva e ilegal, así como a la comercialización del libro Nacho Dominicano, así como otros textos de lectura, en violación al derecho de autor y la propiedad intelectual. De acuerdo con la información, se trata del señor Santiago Valdés Payano y Diógenes Álvarez Brito, contra quienes la Unidad de Propiedad Intelectual del Ministerio Público pidió a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional imponer garantía económica de 100.000 pesos a cada uno, presentación periódica e impedimento de salida del país. La nota destaca que ambos fueron arrestados cometiendo el delito por estos encontrarse reproduciendo de manera industrial, de manera ilegal y de forma no autorizada, copias de los libros Nacho Dominicano y Aprendiendo a leer con María Emanuel, de la editora Susaeta, así como del libro Caligrafía Dominicana, de Ediciones MB. Ante las denuncias de las casas editoras, la Fiscalía del Distrito Nacional y la UPI, que encabeza la Procuradora Adjunta Armi Ferreira, emprendieron las investigaciones de rigor con la colaboración de la Unidad de Investigación Criminal del Ministerio Público, agentes de la Homeland Security Investigations y el Departamento de Falsificaciones de la Policía Nacional. De acuerdo con el acta de solicitud presentada por un fiscal, Jesse James Ventura, ambos imputados incurrieron en violaciones de algunos artículos, como el artículo 20 y el artículo 169 sobre derecho de autor, que tipifica la reproducción, distribución y venta de una obra sin autorización del autor. Sí, eso es bueno aclararlo, porque realmente esos son relajitos que salen muy caros a la editora o al autor en cuestión. Pero claro, también digo,
hay otros temas ahí.
Hay otros temas, es decir, ahí. Pero mira, el libro Nacho debe volver de alguna forma a nuestras aulas como referencia. Todos aprendimos mucho y muy bien con ese libro.
Sí, pero tú sabes, es decir, hay que atacar todos los delitos. Correcto. Pero dentro del mundo editorial, ese caso, el de Nacho, ocupa, en cuanto a dinero, el 0.01% de todos los dineros que se están manejando con el tema de las editoriales.
Uh-huh. Sí, pero, entonces, pero es el hecho, porque si lo hacen luego con un libro en pequeño, digamos, sí, lo harán con otro libro.
Pero ahora mismo tenemos unos casos que estamos hablando de los miles de millones de pesos. Mire, señores, un incidente que se produjo ayer al mediodía en la empresa Codevi, ubicada en la comunidad haitiana de Juana Méndez, en la frontera con Dajabón, generó mucha tensión en ambas naciones. Uh-huh. La empresa informó que ninguno de sus empleados resultó agredido o lesionado durante los disturbios que se registraron en su zona franca, en parte del complejo propiedad del grupo M, que se encuentra del lado haitiano. En un comunicado indicó que un grupo irrumpió de manera abrupta en algunos de los depósitos de alimentos, destruyendo parte de sus instalaciones. Ante la situación, la empresa del grupo M dijo que para evitar mayores consecuencias, se activó el protocolo de seguridad, decidiendo despachar a todo el personal y así evitar mayores daños no deseados. Todo nuestro personal fue protegido sin ninguna agresión, aseguró. Codevi dijo que se mantendrá atento a los acontecimientos y reabrirá sus puertas tan pronto sea posible laborar en un ambiente de total seguridad para todos. Nos unimos en solidaridad y al clamor de una solución a la crisis por la que atraviesa nuestro vecino Haití, dijo. Uno de los empleados de la zona franca que funciona en Codevi explicó que vivieron momentos de mucho pánico. Eso fue lo que se vivió ayer. El ministro de Defensa, Luciano Díaz Morfa, aseguró que la frontera dominico-haitiana está totalmente en calma y dijo que no tenían reportes de personas fallecidas durante el incidente que ocurrió al mediodía en las instalaciones del Codevi.
Bueno, ahí está. Grupo M es un grupo empresarial de Santiago, del área textil, uh-huh, que se ha expandido hasta
buscando
Haití.
Soluciones.
Claro, claro. Bueno, y una información importante para los que hoy viernes salen en la noche. El túnel de la avenida Núñez de Cáceres estará cerrado este viernes. El Ministerio de Obras Públicas informó que este viernes 30 de septiembre cerrará el túnel de la avenida Núñez de Cáceres desde las 8:30 hasta las 11 de la mañana. A esa hora en la mañana, yo pensé que era de noche, pero esa hora, repito, de 8:30 a 11 de la mañana. Así que planifique su día, porque cerrar el túnel a esta hora puede congestionar casi toda la ciudad. Según informó el ministerio en una nota de prensa, el cierre se hará en conjunto con el departamento técnico de la empresa distribuidora de electricidad del Sur, EDESUR, para darle mantenimiento al sistema de medición de energía eléctrica. El ministerio pidió excusas a la ciudadanía, en especial a los conductores que utilizan esta importante vía, por los inconvenientes que puedan ocasionar los mismos. Digo que lo que buscan es proporcionar una mejor iluminación para una mejor circulación vehicular y de seguridad. Así es que, atención, desde hoy, 8:30 de la mañana, eso es en una hora, hasta las 11, el túnel de la avenida Núñez de Cáceres estará cerrado.
Nos vamos al ámbito internacional y el Kremlin anunció que las cuatro regiones ucranianas que celebraron referéndums sobre su anexión a la Federación Rusa se incorporarán al país hoy viernes. De hecho, ya están en el proceso. Por la diferencia horaria, ya ellos están en ese proceso. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, asiste a una ceremonia en Moscú que marca el ingreso oficial de las regiones al país. Y eso explicó el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov. Dijo a reporteros que los dirigentes de las cuatro provincias ucranianas, donde el martes finalizó una consulta de 5 días, firmarán o ya están firmando tratados para unirse a Rusia durante un acto que tendrá lugar en el Salón de San Jorge en el Kremlin. Ucrania y Occidente han calificado los referendos como farsas. Eso está sucediendo en este momento.
Bueno, y hay dos cosas que ya estamos cerrando los titulares, pero miren, recuerden que ayer Sobeida habló sobre el tema del muelle de Cabo Rojo.
Sí, sí.
Lo mencionaste. Correcto. Bueno, pues ayer hubo una segunda vista pública de este proyecto que busca la construcción de un muelle de cruceros en Cabo Rojo. Esto es en Pedernales. Y esto concluyó ayer de forma tensa, luego de que defensores del proyecto y miembros del sector ambiental expresaran acaloradamente sus argumentos sobre la iniciativa. Insultos, acusaciones de defender intereses de sectores ajenos a la región Enriquillo se estuvieron escuchando durante el encuentro que fue realizado en el Club Sociocultural del municipio de Pedernales. Eso terminó como la fiesta de los monos. En tanto, los comunitarios que respaldan el proyecto manifestaron que los residentes de Pedernales deben defender esa provincia y dicen, a sangre y fuego, defenderemos la propuesta. Hay una lucha ahí entre los ambientalistas y las personas que quieren que este proyecto se realice. Eso es en el... Ajá, diga usted. No diga usted.
Que hace unos... el día de ayer, hace unas horas, se dio a conocer el certificado de defunción de la reina... De la reina Isabel.
Aquí lo tengo, me lo enviaron.
¿Te lo enviaron?
Sí,
según indican los médicos y quienes hicieron este certificado, la reina murió de vejez.
Ya, es eso.
Y había que hacer
de vejez.
Tenía 96 años. Defunción,
claro que sí.
De vejez, ya.
Muy bien. La reina murió pacíficamente en Balmoral, pero de vejez.
Tranquila.
Sí, porque muchas personas decían, pero ella de hecho recibió a la primer ministro nueva, que se estrenó prácticamente con ella un lunes, martes,
y
la reina murió
al otro día.
Casi al otro día, entonces.
Sí. Es decir,
y la vimos en la televisión, pero acá,
recibiéndola. Es curioso.
Pero esto.
7:39 minutos, como que nos fuimos un poquitito ahí. Estos fueron los titulares aquí en Camino al Sol.